Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este tributo que Cecilia Levit nos acerca una semana más aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Cecilia?
Hola, Alex. Buenas tardes.
Bueno, el tributo que hoy dedicas aquí en este programa es para Hanna Senesch.
Sí, sabes que, bueno, Hanna Senesch es un símbolo, es un personaje muy conocido, muy querido, muy famoso en Israel y en todas las comunidades judías de la diáspora. Y yo dije, bueno, yo intento dar a conocer aquellas voces que no son tan conocidas, pero quería rescatar la figura de Hanna hoy, hacerle un tributo y, bueno, contar algunas cosas que inclusive yo tampoco conocía, ¿no? Que esta semana aproveché también para documentarme y estoy muy contenta, ¿no?, con el programa que preparé y contenta de dedicárselo también a Hanna. Así que, bueno, contarles que Hanna nace como Aniko, ese es su nombre, ¿no?, en húngaro. Ella nace en 1921 en Budapest y, bueno, en el seno de una familia, podemos decir, distinguida, culta, y, bueno, muy asimilada a la cultura húngara. Su padre, Béla Senesch, era un conocido escritor y también periodista y también dramaturgo. Y su mamá, Katerin, era, bueno, una mujer, una ama de casa, ¿sí? Y tiene un hermano, Giora, que apenas tiene un año menos que ella. Ahora, su padre fallece cuando Hanna tiene apenas 6 años. Las obras de Béla, de su padre, siguieron representándose tras su muerte. Inclusive una de ellas se convierte en una película y entonces las ganancias van a permitir a la familia mantenerse económicamente. El talento de Hanna, bueno, era obvio. Ya ella desde pequeña, ¿no?, escribe un diario, que lo escribe a partir de los 13 años. También escribe poesía en húngaro y ya luego más adelante escribirá en hebreo. Va a estudiar en un colegio húngaro moderno, pero bueno, ya en los años 30 el antisemitismo se siente en Hungría, sobre todo cuando ella ya asiste a la escuela secundaria. Por tanto, aquí ella va a decidir unirse al movimiento juvenil sionista. Estos movimientos que crecen o nacen en el periodo de entreguerras, sobre todo, bueno, por el antisemitismo voraz, tanto de la Rusia zarista como de Francia, como de Alemania, era como la solución, pensar en un Estado propio, y para eso había que formarlos, bueno, en historia del pueblo judío, en hebreo, fortalecer la identidad judía. Entonces, Hanna allí aprende hebreo, aprende historia del pueblo judío y se va a convertir en una ferviente sionista, bueno, que desea como prepararse para emigrar a la tierra de Israel. Entonces, en 1939, cuando acaba los estudios secundarios, Hanna va a llegar a la Palestina británica, sobre todo para estudiar. Ella quiere ser parte de la construcción del futuro país. Y bueno, había que arar, sembrar, cosechar. Eran momentos donde los halutzim, los pioneros, bueno, disecan pantanos, construyen carreteras, ciudades, todo bajo el mandato británico. Y ella, en su diario, lo expresa así.
27 de octubre de 1938. No recuerdo si ya he dicho que soy sionista. Esta palabra dice mucho. Dice en pocas palabras lo que eso significa para mí. Siento que ahora soy judía. Estoy orgullosa de mi judaísmo y mi objetivo es emigrar a la tierra de Israel y participar en su construcción. Es fácil comprender que esta idea no nació de la noche a la mañana. Hace 3 años, cuando escuché por primera vez sobre el sionismo, me opuse enérgicamente, pero los acontecimientos y el periodo en el que vivimos me han acercado a esta idea. Cuánto me alegro de haberlo alcanzado. Ahora siento un suelo bajo mis pies y veo ante mí una meta por la que debo trabajar.
la tierra de Israel va a estudiar a lo largo de 2 años en una escuela agrícola, Nahalal, era una escuela de mujeres y de niñas, y luego se va a unir a un grupo de jóvenes que van a crear, van a levantar el kibbutz Sdot Yam, que queda en Keisaria. Y es en este kibbutz donde ella trabaja en la agricultura, a la vez dirige a un grupo de jóvenes para formarlos en liderazgo sionista, y en paralelo, bueno, escribe poesía, inclusive también escribe un guión de teatro sobre la vida del kibbutz. Pero también trabaja en la cocina, en la lavandería, y bueno, en su diario, como digo, refleja tanto los logros como las dificultades. Ahora, la guerra había comenzado en Europa, y la preocupación de Hannah es muy grande, sobre todo por su madre, ¿no? Por su madre y por su hermano. Ahora, ella está en un momento de absoluta felicidad, trabaja, estudia, enseña, ¿no? Y sobre todo, sueña.
2 de noviembre de 1940. Sueño y hago planes como si nada en el mundo hubiera pasado, como si no hubiera guerra ni destrucción, ni miles de muertos cada día, ni aviones, ni bombardeos. Yo pienso en el futuro. Quiero ser instructora en diferentes moshavim, viajar de un lugar a otro, asesorar, ayudar, organizar y desarrollar la industria agrícola. Y otro de mis sueños es trabajar con niños.
En el diario escribe acerca de su madre. Ella la admira. La admira, dice, por haberle permitido volar, progresar y cumplir sus sueños, ¿no? Una madre heroína, humilde, silenciosa y muy, muy grande. El temor por los judíos europeos, podemos decir que atraviesa el diario. Ella escribe, no hay quien diga basta. Dice, siento una especie de responsabilidad. No puedo aceptar el hecho de que todo se perderá. En el 42 ya describe la belleza de Keisaria. Ella visita un par de veces y se siente como impresionada por el mar, por los campos. Ella dice, y mientras miro las olas rompiendo, ¿no?, hacia la orilla, con esa espuma y con esa furia, voy a pensar por un momento en mi propio ruido, en mi propio corazón, ¿no?, y en nuestro propio entusiasmo. Para esa misma época ya comienzan a reclutar a jóvenes, ¿sí?, para el ejército británico, para defender a la tierra de Israel, podemos decir, en aras de una posible guerra, ¿no? Si el eje llegaba a atacar Palestina, ya el mandato británico comienza, digamos, a preparar, a reclutar a jóvenes. Y ella entiende que esos batallones servirán para la defensa del país de manera honesta. En los comienzos del año 43, ella, bueno, tiene la necesidad de ir a Hungría, estar allí unos días, echar una mano a los movimientos juveniles sionistas, ayudarlos a llegar a Israel y sobre todo traer a su madre. Y esa idea, ¿no?, que ella escribe en su diario, esa idea se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque un miembro de la agencia judía le va a hacer una propuesta a Hannah para que se una a un proyecto militar. En realidad era el Palmaj, en hebreo es Plugat Mahatz, era una fuerza de ataque, era un grupo de élite de la Haganá, y la Haganá era este ejército clandestino, ¿no?, en el Yishuv, estos judíos, inmigrantes, pioneros que habían llegado. Bueno, sufren determinadas inseguridades en ese momento y crean una especie de ejército clandestino llamado Haganá, pero el Palmaj es una fuerza de ataque, es un grupo de élite que se establece en mayo del 41. Y este grupo tiene el objetivo de defender, por supuesto, a la comunidad judía de Palestina, pero también las autoridades británicas en este momento acuerdan realizar operaciones conjuntas, es decir, la gana y el mandato británico. Entonces los van a entrenar. Estos entrenamientos incluyen aptitud física, manejo de armas, combate cuerpo a cuerpo, sabotajes de explosivos, reconocimiento, comunicación, radio. Son entrenamientos muy, muy duros. Y como digo, la misión por la cual convocan a Hannah era ofrecer ayuda a los judíos europeos. Por tanto, Hannah acepta. Y ella escribe en su diario, dice, yo creo que tengo cualidades para este papel y quiero luchar lo mejor que pueda. Y ya más tarde, en los días previos a comenzar el entrenamiento, dice, quizás uno entre 100, quizás uno entre 1000 pague con su vida. Esto es una misión secreta. Ella no puede contarle a nadie. Sin embargo, en el diario lo escribe. Y le escribe a Giora es su hermano. Y le dice, seguro que me entenderás. Hay veces que hay que hacer algo incluso a costa de la propia vida. Por tanto, en 1943 ya se alista voluntariamente en el ejército británico y se va a someter a este entrenamiento, primero en Egipto, y luego ya va a entrenar como paracaidista. Se va a convertir en uno de los 37 paracaidistas voluntarios del Yishuv en el ejército británico. Y una de las tres mujeres que van a solicitar lanzarse en paracaídas a la Europa ocupada para ayudar a sus hermanos judíos. Justo Giora, su hermano, llega a Israel unos días antes que Hannah saliera a su misión. Giora había huido a través de Francia, a la Francia Libre, y había alcanzado las costas de Israel. Se van a ver esa tarde, los dos pasan esta tarde juntos a orillas del mar, poniéndose al día, ¿no?, sobre noticias personales y sobre noticias familiares. Y ella escribe en su diario así.
11 de enero de 1944. Esta semana iré a Egipto. Soldado recluta. No quiero escribir sobre los términos del reclutamiento, mis sentimientos al respecto, las noticias al respecto y lo que tengo frente a mí. Quiero creer que lo correcto es lo que hice y haré. El tiempo dirá.
Hungría es ocupada por los nazis en marzo del 44. Y una semana antes, Hannah fue lanzada en paracaídas hacia Yugoslavia, junto con otros tres paracaidistas del Yishuv: Ava Berdichev, Reuben Dafni y Jonah Rosen. Cuando llegan a los bosques de Yugoslavia, se van a quedar ahí, viviendo con los partisanos yugoslavos durante 3 meses. Y la idea es llegar a la frontera húngara, ¿no?, con la ayuda de los partisanos. Uno de los paracaidistas, ¿no?, que sobrevive en sus memorias dice, tener una mujer entre nosotros, una paracaidista, había causado como una gran impresión en los partisanos yugoslavos. Había mujeres partisanas, sí, pero paracaidistas no. Ellos sabían que veníamos de Israel, sabían que éramos judíos, y el trato hacia nosotros fue muy bueno y con respeto. Según este testimonio, los documentos falsos de Hannah no estaban bien logrados. Parecía como que la foto había sido manipulada. Por lo tanto, intentan convencer a Hannah que no aceptara esos papeles. Aquí ambos discuten, ¿no? Pero ella es tremendamente obstinada y dijo, incluso si me atrapan, los judíos tendrán noticias, sabrán que al menos alguien trató de llegar hasta ellos. En junio del 44, Hannah cruza la frontera de Hungría y es capturada varias horas después en posesión de un transmisor, de una radio. Los testimonios de compañeros indican que ellos cruzan a nado, ¿no? Que Hanna lleva esta radio, que es muy difícil cruzar entre todos, la ayudan. Relatan también que el uniforme del ejército británico de Hanna lo esconden bajo tierra y ella viste ropa de civil. Aquí transportan rifles y es muy difícil cruzar. Ahora, después de ser capturada, va a ser trasladada a la cárcel de Budapest. Y allí va a ser sometida a horribles torturas por las autoridades húngaras, ¿no? Porque estas tienen la esperanza de que, bueno, de que Hanna diga, ¿no? Ellos quieren recibir información sobre los códigos inalámbricos de los aliados. A los pocos días de ingresar, digamos, estos paracaidistas, ¿no? Los dos coparacaidistas también fueron capturados. Y solo uno de ellos, que es Yorel Palgi, va a sobrevivir a la guerra. Ya cuando las autoridades húngaras se dan cuenta de que Hanna no iba a revelar estos códigos, arrestan a su madre, a Caterin, y su madre no sabía que su hija estaba en Hungría. Esto la sorprende tremendamente. Y van a prisionar, digamos, ambas, a Caterin y a Hanna, ambas, durante 3 meses, van a estar compartiendo los mismos muros de aquella prisión, pero en diferentes celdas. Y como yo digo, cerca, pero lejos. Cuentan los testigos que Hanna pega en su ventana papeles, ¿no? Y muchos de ellos son mensajes para su madre. Uno de ellos dice: mamá, perdóname. En septiembre del 44, repentinamente Catherine, su madre, es liberada. Y va a pasar la mayor parte de sus horas buscando asistencia legal para su hija. Quiere, bueno, siendo ciudadana húngara, iba a ser juzgada como espía. Y en noviembre del 44 ya Hanna va a comparecer ante un tribunal y Hanna va a defender su causa con un discurso muy conmovedor, pero finalmente va a ser condenada a muerte por traición. Y aunque el tribunal había decidido no ejecutar la sentencia inmediatamente, el coronel Simón entró en su celda en la mañana del 7 de noviembre y le va a presentar dos opciones. Le dice o pedir perdón o enfrentar la muerte por un pelotón de fusilamiento. Y es triste, pero ella se niega a suplicar y fue fusilada a los 23 años en el patio de la prisión de Budapest. Su cuerpo fue enterrado por desconocidos en el cementerio judío. Después de la ejecución de su hija, Catherine fue obligada por la Cruz Flechada, ¿no?, el partido antisemita húngaro, a participar de las infames marchas de la muerte. Pero Catherine logra escapar, se esconde, ¿no?, hasta que los soviéticos van a liberar Hungría en el 45, en enero. Y en octubre ya Catherine va emigrar a la tierra de Israel y se va a unir a su hijo Giora. Y es en Israel que Catherine va a vivir toda su vida para homenajear, recordar a su hija, para publicar su diario, publicar sus poemas. Catherine fallece a los 96 años. Ahora, Hanna es cierto que se va a convertir en un símbolo en Israel, y en un símbolo para el pueblo judío, un símbolo de valentía, podemos decir, de coraje, de determinación. Su legado literario se va a publicar, por supuesto, después de su muerte, y entre sus poemas más famosos está este poema que se llama Una caminata a Keisaria, que más conocido es como Elí, Elí, que dice: Dios mío, que nunca se acabe la arena y el mar, ni tampoco el rumor de las olas, ni el relámpago del cielo, ni la plegaria del hombre. Y fue musicalizado este poema en 1945 por David Zeabi. Ahora, en los años 50, los restos de Hannah fueron llevados a Israel y enterrados en el monte Herzl. Y también se va a establecer un asentamiento que se llama Yad Hannah en su nombre. En los años 86 ya su madre Catherine va a completar la hoja de testimonio para Yad Vashem. Y miren qué interesante, en el 93 la Corte Suprema Militar Húngara ya dicta un fallo con el cual limpiaba el nombre de Hannah y derogaba su condena por traición. Quiero decir que, bueno, entre la documentación que encontré, hay muchos artículos que escriben los sobrinos, documentos actuales, ¿sí? Los sobrinos que son los hijos de Giora, que ellos critican a Ben Gurión, critican esta misión del Palmaj y de la agencia judía, que era una misión imposible, que se sabía que iban a morir y que a lo mejor era para que, bueno, Ben Gurión se coloque ciertas medallas, ¿no? Esto no es mi opinión, sino que simplemente quiero transmitir lo que yo hoy encontré en las redes, ¿no? Y para terminar, bueno, decirles que el último poema que ella escribe en hebreo lo va a escribir en los bosques de Yugoslavia y se lo va a entregar a Reuben Dafni. Le va a decir, si no regreso, entrégaselo a mis amigos de Sedot Yam. Y también es una poesía muy conocida que dice, bendita la cerilla consumida en llama, bendita sea la llama que arde en el corazón, bienaventurado el corazón con fuerza para detener su latido por causa del honor. Bendita la cerilla consumida en llamas. 2 de mayo de 1944. Y creo que esta última poesía expresa ese espíritu, ¿no?, de autosacrificio por el bien del pueblo judío. Por supuesto que yo hoy me voy a despedir con la canción de Eli Eli, que la va a cantar Ofir Ben Shitrit, en una versión muy, muy, muy bonita. Yo quiero una reflexión, ¿no? Más de uno, un oyente a lo mejor estará pensando, ¿por qué Hannah tanta obstinación, ¿no? A lo mejor no hacía falta entregar tu vida, tenías mucho que dar. Pero bueno, nosotros no estuvimos allí y no podemos juzgar. Yo quiero rescatar esos valores sionistas, ¿no? Que ella se nutre este amor por la tierra de Israel y por el pueblo judío, que es lo que la va a llevar a tomar estas determinaciones. Hasta aquí mi tributo para una grande, para Hannah Senech, para su madre, para Giora y para toda la familia, ¿vale? Disfruten de esta canción.